Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a la primera audición de Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Soy Andrés Hernández Acosta.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad nos acompaña Juliana Román Lozano, jugadora desde su más tierna infancia hasta nuestros días de fútbol, y también es directora técnica, también tiene una formación en dirección técnica, es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires. Hola Juliana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá.
Sí, no, también chévere tener tu experiencia aquí, esa relación también que tienes ahí entre antropología y fútbol, ¿no? Uh-huh. Entre las prácticas y las diferentes prácticas que se pueden llevar, sobre todo también desde el fútbol femenino. Quisiera saber cómo fue tu inicio, tus inicios en el fútbol femenino, digamos, claro.
Okay. Pues yo nací acá en Colombia y a los 9 años me fui para Suecia con mi familia, con mi padre, mi hermano y mi mamá. Mi padre iba a hacer un doctorado y mi mamá también iba a hacer trabajos de investigación, y yo era, desde muy chiquita hice deporte, pero hacía gimnasia olímpica. Y cuando llegamos allá, una vez vi unas niñas jugar y me enamoré.
¿Te antojaste?
Me antojé, me encantó, me invitaron a jugar, y me acuerdo que la primera vez que jugué fue directamente un partido, nunca entrené, y me acuerdo la sensación de estar corriendo y el viento y la emoción. Y ahí me quedé y nunca más dejé el fútbol.
Ahí nació ese amor.
Nació el amor, sí. Total, ahí nació el amor y nació también como una relación distinta con mi cuerpo, un poder acercarme al fútbol desde otro lado, desde sentirme segura, desde conocerme desde otro lado y sobre todo ser parte de un grupo que me parece que ha sido súper valioso y una herramienta poderosa durante toda mi vida, ser parte de un equipo.
Ser parte de un equipo, en ese momento de un equipo sueco, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Ya había una formación en fútbol femenino, digamos. Si se puede...
Sí, allá como que estaba todo garantizado. Las niñas teníamos uniformes de nuestro tamaño, teníamos entrenadores, había ligas, las niñas competíamos desde... Bueno, yo empecé a los 9, había de todas las categorías, había un montón de equipos, las familias estaban detrás de las niñas, estaba todo totalmente normalizado y... Y en ese sentido también me ayudó como una herramienta de integración a la sociedad sueca, que es bastante cerrada, pero a través del fútbol y de que, no sé, era buena, jugaba bien, mis papás también se integraron a los otros papás y fue como una herramienta muy linda desde ese lado. Y después...
una herramienta de integración en una sociedad un poco ensimismada, ¿no?
Sí,
de alto desarrollo de bienestar y tales, pero muy ensimismada. O sea, cada sujeto desarrollando su plan de existencia.
Sí, sí. Yo me acuerdo que en los 5 años que estuve en Suecia, creo que me habrán invitado una vez a una casa sueca. De resto estaba yo con las africanas, las latinas, no sé, incluso los gringos eran más abiertos a invitarte, pero sí, cuando era el momento de jugar, yo me sentía aparte, aprendí, yo estudié en una escuela inglesa en Suecia y el idioma lo aprendí en la cancha. Yo aprendí a hablar sueco jugando fútbol y, bueno, jugando en el parque, y entonces fue como una herramienta súper poderosa para integrarme en esa sociedad.
Bien, y quisiera que nos contaras un poco el tránsito que tienes de Suecia a Colombia, uh-huh. O sea, en la vuelta, ¿no? Tú dices que estás a los 9 años y hasta qué edad estás ahí en Suecia, ¿no? Estudiando en ese colegio inglés.
Sí, yo vuelvo a los 14 años al colegio italiano acá, donde había empezado antes de irme a Suecia, y lo que me encontré es que yo era una normal. porque jugaba fútbol y empezaron... empezaron
de ahí que estudiaste después antropología.
Claro, entonces a ver si resolvía el trauma. No, porque empecé, bueno, era la marimacha, me acuerdo que teníamos uniformes y se burlaban porque tenía demasiados músculos en las piernas, me señalaban... si jugaba fútbol entonces era lesbiana, si jugaba fútbol entonces era marimacha, y empezó a construirse como esta otra edad hacia mi persona. y me acuerdo del momento en que dije, bueno, yo no voy a jugar más. Si bien era lo que más feliz me hacía, me sentía supremamente como rechazada, y ahí fue donde la familia fue importante, mi papá y mi mamá. Mi papá siempre fue el fan número uno, me acuerdo de los primeros pares de guayos, las canilleras, todo era como ahí el apoyo.
En la jugada.
En la jugada. Y entonces fue como la reflexión de decir, bueno, entonces si no hay espacio para ti, yo empecé a jugar con los hombres en el equipo del colegio, la conclusión de mi madre antropóloga también fue, bueno, vamos a crear espacios entonces. Entonces lo que hice fue ir curso por curso con otra amiga, Juliana también, preguntando, bueno, ¿quién quiere jugar? Y entonces armamos el primer equipo de fútbol femenino del italiano y empezamos a competir ahí. Pero éramos las marimachas, las rudas, las incorrectas.
Bien, o sea, esa tránsito de la sociedad sueca a la sociedad colombiana es bastante fuerte, ¿no? O sea, porque en una sociedad pues estás normalizado y pasas a otra sociedad y de repente eres anormal porque estás jugando fútbol y eres mujer, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí, total, fue así. Y también los espacios que después empezaron a crear a través de una jugadora de fútbol de la selección ya mucho mayor que nosotras, creó otro equipo que se llamó el Inter para empezar a competir en la Liga de Bogotá. Y también nos encontramos, bueno, fueron como muchos encuentros, porque jugábamos, armamos un equipo con otras jugadoras de otros colegios y competíamos contra las jugadoras de la selección Bogotá, que eran, me acuerdo de un equipo que se llamaba Indutorba, que eran obreras de una fábrica Indutorba. Uy. Y entonces ahí también el encuentro era interesante, porque nosotras éramos las niñas ahí consentidas y en la cancha eso se paga. Entonces, era como ahí poner la pierna firme, pero en última instancia era un encuentro que de otra manera no se hubiese dado. Entonces ahí el fútbol otra vez, abriendo puertas, como ampliando perspectivas, facilitando y permitiendo encuentros que de otra manera no hubiesen sido. Y gracias a ese equipo después pude llegar a la selección Bogotá, en donde
estuve. Ah, fuiste selección Bogotá.
Fui selección Bogotá, sí, y fui selección Colombia sub-19. Pues hubo la primera convocatoria y yo justo en ese año me fui a Argentina, pero sí tuve la experiencia de jugar dos juegos nacionales, de los cuales fui campeona acá en Bogotá y en Medellín, y ahí fue también otra experiencia hermosa como de alcanzar otros triunfos y otras cosas más allá de generar espacios propios y de pertenencia y de sentirme respaldada por otras compañeras, pero también de triunfos, ¿no?
De todo ese gran desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en los últimos 15, 20 años, o sea, también fuiste partícipe de eso. ¿Cómo veías, digamos, el desarrollo de la liga de fútbol femenino aquí en Bogotá y de las federaciones, en Medellín, no sé? O sea, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia.
Sí, pues yo cuando jugaba
fue esa experiencia?
Bueno, cuando yo jugaba en el Inter, me acuerdo que estuvimos como un año con equipos, éramos adolescentes, y después surgió la idea de abrir una escuela para niñas. Y creo que fuimos pioneras en eso, y fueron los primeros espacios donde las niñas de 9, 8, 10 años jugaron, y jugaron como equipo, y tuvieron uniforme, y se sintieron atletas y parte de un grupo. Y esas niñas son ahora, por ejemplo, Natalia Gaitán, que fue la capitana, o es la capitana de la selección Colombia. También están las gemelas, se me escapa el apellido, Arias, ahí va, no, Natalia, sí. Entonces, y bueno, entonces esas jugadoras que por eso yo insisto en la importancia de crear espacios para las niñas, en donde se puedan desarrollar tantas cosas por desarrollar, pero esa experiencia me parece que es muestra el camino de lo que tiene que hacer, ¿no? Generar espacios en donde las niñas puedan desde lo físico generar musculatura, por ejemplo. La lesión más frecuente en las mujeres es la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, y eso pasa por falta de musculatura. Entonces, si uno empieza a jugar, las de mi generación, bueno, yo tuve la inmensa fortuna de jugar en Suecia desde muy chiquita y jamás me he lesionado. Bueno, una vez me rompieron una costilla, pero no así de, como no una cosa, digamos, una lesión de esa índole. Y cuando empiezas a jugar y tienes esa condición, ese acondicionamiento físico, técnico y táctico desde chiquita, se nota la diferencia. Entonces, esas niñas que tuvieron eso, me parece que se nota ahora que están llegando súper lejos. Obviamente también ha habido una decisión política de la federación de apoyar el fútbol femenino, pero sin duda cultivar eso desde chiquitas fue importante. Y es en eso yo pude ver las chiquitas que nací 10 años tarde, de temprano, porque ya no lo logré.
O
pero
tenías que ser precursora.
O tenía que ser, sí, bueno, hubiese sido Deli estar en el otro lado también, pero no, me encanta estar acá y poder hablar de esto, pero sí entiendo que esos triunfos fueron porque se empezó un semillero desde chiquitas.
Tienes un tránsito de Suecia a Colombia, bueno, de Colombia a Suecia, de Suecia a Colombia y de Colombia a Argentina, ¿no? A los 19 años te vas a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Cuéntanos entonces cómo asumiste el fútbol cuando estuviste ya en Buenos Aires, digamos, los primeros años.
Claro, bueno, yo me voy, primero que todo me voy en mi cabeza. Yo me estaba yendo a la cuna del fútbol y dije, no, acá es donde yo crezco y esto se vuelve chévere. Y cuando llegué a Argentina, si bien cada 10 metros hay una cancha de fútbol, debajo de todos los puentes hay canchas de fútbol y todo el mundo está jugando fútbol, ese derecho o ese imaginario permitido es solo para los hombres. La verdad que cuando yo llegué y jugué en Huracán y en River, que son equipos de primera división, nosotras jugábamos con los uniformes de los hombres, gigantes, usados, entrenábamos tardísimo y muchas veces sin luz.
O sea, un ambiente un poco más machista que el de Colombia.
Sí, yo creo que sí. Sí, tal cual. También puede ser que cuando estaba en Colombia yo estaba en una especie de espacio de privilegio donde, digamos, el Uncoli tenía canchas y tenía un montón de cosas que eran más fácil de garantizar. Entiendo que para otros equipos no fueron las mismas condiciones, pero en Argentina estaba generalizado que el fútbol, primero que todo, no es profesional, es amateur, el fútbol femenino, si bien la primera división es amateur, y los entrenadores que entrenan fútbol femenino casi siempre lo hacen ad honorem o por muy pocos pesos, entonces nunca hay una intención, o digamos que el fútbol femenino sirve como un trampolín para entrar a inferiores masculinas o algo así, entonces nunca hay un tratamiento serio y adecuado de los equipos.
No hay un principio de igualdad, digamos.
Sí, no hay un principio de igualdad y no hay un interés real, un compromiso, no voy a decir de todos, pero sí de la mayoría de los entrenadores. Y yo sí me topé con entrenadores que o no tenían el conocimiento, porque bueno, si estás empezando, dirige femenino. Entonces sí hubo una desilusión grande y sí había un nivel interesante en las jugadoras, pero en jugadoras hechas en los potreros, en los parques, de ver de que el fútbol está ahí, está en la sangre, es parte de la idiosincrasia.
De hecho sí hay una diferenciación de deportes, digamos, el rugby es para los Pumas y el hockey sobre césped es para las Leonas, o sea, sí hay, claro, una, sí existe ya desde ese punto de vista, sí existe una diferenciación sexual,
sí,
en la práctica, cual, deportiva.
Sí. Y el fútbol femenino es para las tortas, o las lesbianas, como llaman,
que es un prejuicio, sin duda.
Total, me parece que sí. Entonces, sí, bueno, yo me encontré con eso y también empecé en ese momento a estudiar antropología y a entender un poco también desde la teoría qué era lo que estaba pasando. Y esto que me pasaba a mí en el cuerpo y en la experiencia no era algo dado, no era algo natural, sino que correspondía a un montón de construcciones sociales que por ende podían ser deconstruidas, y fui entendiendo que el fútbol femenino en Argentina y en América Latina para mí se iba convirtiendo en una militancia hacia espacios de derecho, de igualdad.
Claro, porque había mucha exclusión, ¿no? había discriminación,
sí,
¿no? Dentro del medio.
Sí, había discriminación.
Y se sentía, me imagino que a diario, o sea, también se sentía, digamos, exagerando un poco, pero sí, ¿no?
No, sí, claro, las jugadoras de la selección argentina Bueno, no hay ningún tipo de compromiso en la Federación Argentina, en la AFA hacia el fútbol femenino. Yo diría que Colombia ha hecho una gran diferencia, porque Argentina le llevaba varios años a Colombia en eso, y se ve que a través de del compromiso, que igual entiendo y insisto en que no es suficiente, pero sí es un comienzo, se han visto grandes resultados en la Selección Colombia. Pero en Argentina, la verdad que la situación es mucho peor. No hay apoyo y también hay un prejuicio social generalizado hacia el fútbol y hacia las mujeres. Y entiendo que el fútbol en Argentina es casi un sinónimo de masculinidad. Entonces disputar con eso es intenso.
O sea, son estructuras mentales mucho más fuertes, digamos, que el patriarcado ya es mucho más aferrado, si podemos hablar en ese lenguaje.
Yo diría que sí, sobre todo en sectores, bueno, esto de, yo empecé, me involucré en un proyecto que se llama La Nuestra Fútbol Femenino, que es, armamos una asociación civil con otras compañeras futbolistas y entrenadoras, y lo que hicimos fue, la idea inicial era, bueno, entender qué pasa en los barrios más pobres, más carenciados, qué pasa en los barrios, en las villas de emergencia, como se llaman. Entonces vimos que no había ningún tipo de oferta de actividad física para las mujeres. Las canchas, los pocos espacios, bueno, se entiende que en las villas hay como un estado de emergencia habitacional fuerte, hay como todo el mundo construye en todos lados, entonces los pocos espacios públicos son canchas de fútbol y son sagradas y son masculinas, son de los hombres, y ocupar esos espacios era muy difícil porque había que disputar significados, espacios, un montón de cosas. Entonces lo que hicimos fue ir con otras compañeras y tirar una pelota y ver qué pasaba. Todo esto encarado desde el género y encarado desde el derecho al juego, de que las mujeres tenemos derecho a jugar y a tener espacios de ocio, momentos para divertirnos y jugar. Todo esto, bueno, se puede empezar a... hay un montón de cosas por deconstruir, pero digamos que la creencia generalizada en el barrio era que las mujeres no trabajan porque son amas de casa. Entonces, como el ser ama de casa no es un trabajo. Entonces, no, ¿por qué divertirse si no trabajan? ¿Por qué tener momento de ocio si no trabajan? Entonces, nosotras llegamos a cuestionar todas esas cosas y a decir, bueno, ser ama de casa es un trabajo que exige doble, triple jornada. Entonces, nosotras como mujeres, es un derecho jugar y juntarnos. Y también lo que pasaba en los barrios es que las mujeres se graduaban de grandes, las niñas se convertían en mujeres y se asumían un montón de labores domésticas y de cuidado de hermanos, de hijos, de padres desde muy chiquitas. Entonces, a los 13, 14 años ya no se juega, ya estás metida en una casa asumiendo un montón de labores y de cosas. Entonces, cuando se abre este espacio para jugar, que se empieza a crear este equipo, nos encontramos con que las mujeres sí querían jugar. ¿Cómo así que no querían? Claro que sí, y querían jugar fútbol. Entonces empezamos a hacer 8, 9, 10, y fuimos siendo más y más. Entonces fuimos ocupando un espacio fijo en la cancha. Y ahí fue cuando se dio una disputa muy grande con los hombres. Nosotras entrenamos en la cancha de Güemes, que es la cancha más grande del barrio, es el espacio público por excelencia, en donde los fines de semana todo pasa ahí. Hay un torneo los sábados y los domingos que viene desde el tiempo de Padre Mujica, de la Teología de la Liberación, en donde son 30, 40 equipos de hombres que se juntan ahí y juegan. Entonces todo pasa ahí, la gente saca la comida, van los niños, es como el escenario público del barrio. Entonces cuando fuimos a tomar ese espacio, fue una disputa simbólica, de decir, nosotras también podemos ocupar el espacio público, de lo doméstico a lo público. Entonces, fuimos ahí y se dio una disputa cuerpo a cuerpo. De hecho, una vez,
increíble,
nos tiraron piedras y palos, nos rompieron la cabeza un par, pero resistimos, ahí nos cogimos de la mano y nos quedamos en el centro de la cancha, y bueno, ya cuando era sangre nos fuimos, pero seguimos volviendo martes, jueves y los fines de semana, hasta que ganamos esta batalla simbólica y los tipos se acostumbraron a que nosotras también teníamos derecho a ocupar ese espacio. Y también se dio un proceso interno que fue crear alianzas entre nosotras. La Villa 31 tiene 40.000 habitantes. Ahí está dividido como en barrios, en distintos barrios dentro de la villa. Y cuando nos juntábamos en la cancha, nos juntábamos distintos barrios que también arrastrábamos rivalidades. Entonces, al principio, antes de crear la identidad de equipo, era una trifulca a veces. O sea, se complicaba a veces, había situaciones de violencia, peleas, qué sé yo. Pero con el avanzar del tiempo, se fue creando una identidad y ellas mismas pusieron el nombre del equipo, que son las Aliadas de la 31, como mostrando esto, que se superaron las rivalidades que se traían y se convirtió esto en una identidad grupal y en una construcción colectiva.
Supongo también que hicieron una integración también mixta, es decir, no sé, o esos equipos mitad hombres, mitad mujeres que disputan un partido de fútbol solamente se puede hacer en un plan lúdico de juega, de juerga, digamos. Pero no sé si tuvieron grupos así o hay equipos mixtos de fútbol. ¿Ha habido algún esfuerzo de integración de esa manera?
Pues mira, nosotras específicamente ahí en el barrio, yo entiendo que es muy importante que las niñas y los niños jueguen juntos, más o menos hasta la edad de los 10, 12 años. Me parece súper positivo que las niñas y los niños se entrenen juntos, se desarrollen juntos y puedan ver como par a la compañera y al compañero que están corriendo y le está haciendo un pase y están generando una estructura y un acontecimiento juntos. Eso es súper valioso. Nosotras ahora, en el 2012, a partir de que las adolescentes habían ganado este espacio y se había creado un espacio seguro para las mujeres, niñas chiquitas empezaron a venir espontáneamente, sin que las llamáramos. Entonces empezaron a venir 3, 4, 5 niñas a decir, yo también quiero jugar. Entonces nos dimos cuenta que había que generar un espacio para las niñas. Se crearon las mini aliadas de la 31, que son las niñas que tenemos de 5 años a 14, tenemos más o menos 40, 50 niñas que entrenamos. Y el primer paso cuando tú hablas de fútbol mixto, me parece ideal en esas edades, pero el primer paso nuestro era generar o garantizar el derecho a ocupar ese espacio. Hay muchísimos programas y muchísima gente que va y que juega fútbol con los niños. Entonces hay equipos para todas las edades, pero nosotras somos la primera experiencia para las mujeres. Entonces nos parecía valioso.
Están abriendo frente.
Nos parecía valioso y nos parecía importante generar este espacio para las mujeres. Entonces, en un futuro, las adolescentes juegan solo entre mujeres y las adultas jóvenes, pero sí nos interesa mucho en un futuro pensar en traer niños, porque ya esas niñas ya crecieron sin ese prejuicio. Esas niñas, es hermoso como si de un cambio social tan fuerte en tan poquito tiempo. Esas niñas que son hermanas, sobrinas de las más grandes, que recibieron piedrazos en la cabeza, ahora juegan con total garantía en esa cancha y los niños que crecen con ellas ya no las van a mandar a lavar los platos, ya son compañeras y en un futuro van a poder jugar juntos y construir una relación distinta, ¿no? En donde se podrán negociar el cuidado compartido de los hijos y un montón de cosas que las adolescentes han hecho poco a poco.
Bien, hemos terminado por hoy. Le damos las gracias a Juliana Román por la claridad en la exposición en pro del fútbol femenino. Juliana, gracias.
Gracias a ti.
En la conducción y coordinación, Andrés Hernández Acosta. En la producción, Santiago Cortés. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.